Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas al Rincón del Baloncesto de la cadena COPE. Arranca una semana más, un nuevo capítulo de Showtime. Durante 60 minutos aproximadamente, todo lo que es noticia, como mínimo casi todo, en el mundo de la canasta. Vamos a arrancar en Estados Unidos. Nos está esperando un viejo conocido y buen amigo en Utah. Es uno de los entrenadores asistentes que ha aterrizado esta temporada en la mejor liga del mundo. Técnico asistente en los Jazz. Enseguida, aquí, Fotis Katsikaris. Y después hemos convocado a nuestro profesor, a Miguel Ángel Paniagua y a Rubén Parra para analizar lo que ha sido, lo que está siendo este inicio de temporada en la Liga Norteamericana, en la NBA. Ya en la segunda parte del programa recuperamos a Pilar Casado, le vamos a pedir la radiografía de la Liga Endesa cuando hemos consumido ya 5 jornadas y toca escuchar al vestuario del Real Madrid. El conjunto blanco, el vigente campeón de Europa, ha arrancado, bueno, a gran nivel, casi rozando el sobresaliente. Y hay que preguntar, primero, el porqué de ese buen inicio, del gran momento tanto en la Liga Endesa como en la Euroliga, del conjunto que entrena Pablo Laso, y sobre todo eso, escuchar al vestuario del Real Madrid. Bueno, más cosas, la jornada de la Euroliga, la jornada de la Liga Día, de la Liga Femenina, que nos acercará José Luis Gil, y para cerrar, como siempre, programa, nuestro entrenador Fernando Gordo, con su diario desde Hong Kong. ¡Showtime!
¡Showtime! Capítulo 328.
Fotis Katsikaris, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta temporada Showtime, Fotis.
Hola, buenas tardes. Buenas noches, buenas tardes, buenos días.
Sí, saludamos a todos. Además, como es un podcast, nos pueden escuchar cuando, lo decimos siempre, cuando y donde quieran. Estaba recordando que la última vez que hablamos contigo, estabas en Tenerife y eras entrenador del Iberostar. Ahora hablamos contigo, estás en Estados Unidos y eres entrenador asistente de una franquicia de la NBA. ¿Cómo cambia la vida en pocos meses, eh?
Bueno, podemos decir que no soy un tío aburrido, ¿no?
No, eso seguro.
Yes.
Oye, bueno, ¿por qué este cambio?
Sí, la verdad que sí. Bueno, ha sido... Primero era un sueño, ¿no? Un sueño para mí que a veces para un profesional, ¿sabes? Me he jugado en baloncesto tantos años y yo creo que todos nosotros, ¿no? De un jugador y un entrenador tenemos sueños, ¿no? Estamos soñando, bueno, un día me gustaría estar allí o un día... con ese equipo o hacer esto o el otro. La verdad que se ha realizado un sueño que tenía desde el momento que he empezado, o sea, como entrenador, mi carrera, y jamás yo lo veía muy muy difícil, ¿no? Muy difícil porque es otro mundo, es la mejor liga del mundo y bueno, sabemos perfectamente que Estados Unidos, bueno, hay muchos entrenadores y tiene su filosofía y sus conexiones, ¿sabes? De gente que conoce y bueno, era muy, muy difícil, ¿no? De salir una opción o la oportunidad esa que al final he tenido yo para estar con un equipo de NBA. Entonces, bueno, cuando finales de mayo me ha llamado Quinn Snyder, y además eso es lo que me ha sorprendido mucho, que yo conozco mucha gente de NBA, muchos entrenadores, pero con Quinn jamás hemos tenido la oportunidad de conocernos, ¿no? Y hablando y las ideas que tiene y cómo quiere su cuerpo técnico, cómo me conocía a mí, que es uno de los entrenadores que me gusta mucho y le sigo los últimos años con los Utah Jazz, también que en la franquicia, ¿no? Hablamos de una franquicia con mucha cultura, de baloncesto, de muchísimos años, con mucha estabilidad y con las ideas muy claras, ¿no? Yo he leído hace tiempo en internet hablando de unas empresas, una cosa que me ha llamado la atención. Al final dice, you know, a lo mejor es, tienes que elegir tu jefe antes que la empresa, ¿no? Traducido como lo he vivido como experiencia, una mala experiencia como tenía en Jerusalén, en Cubán, que al final no podía encontrar una buena química con mis jefes allí, ¿sabes? Las franquicias igual parecían buenas, o la empresa, si lo podemos traducir así. Aquí tenía dos motivos. Primero era mi jefe, que es Quinn Snyder, y luego también la de la empresa, ¿no? Y era un guion perfecto para mí, ¿no? Para hacer ese paso y ese salto, puedo decir, en mi carrera.
Uh-huh. Oye, Fotis, antes de dar ese salto a Estados Unidos, a una franquicia de la NBA, ¿dudaste? ¿Te pudiste quedar, por ejemplo, en España, así una sin anestesia? ¿Lo de Unicaja iba en serio?
Bueno, había un interés, acabando la temporada y, por supuesto, Unicaja es uno de los proyectos más fuertes en España, incluso en Europa, ¿no? Y ya te está un dilema de lo que quiero hacer yo, ¿no? Que cómo veo a mí mismo en un futuro no inmediato y un futuro de unos 3 años, 5 años. Y no, por supuesto que no era una cosa de poner la mesa de un equipo en Europa, en España, si era Unicaja en ese momento o NBA, porque no puedes comparar uno con otro, ¿no? Es cambiar mi carrera, cerrar un ciclo de 15 años como primer entrenador y entrenando en Euroliga, en Eurocup, en todas las competiciones europeas, en la mejor liga de Europa, y empezar otra vez, por supuesto con mi mochila, con muchas cosas, ¿no? Empezar otra vez como ayudante o estar en un grupo de entrenadores con un rol diferente, ¿no? Y allí yo creo que era muy crítico para mí para tomar esa decisión, ¿no? Si estaba preparado de estar en la segunda fila, hacer otras cosas, coger un ordenador y dormir con un ordenador todos los días, algo que no ha tocado un ordenador en mi vida, porque siempre yo no fui de los ordenadores, ¿sabes? Del scouting y todo eso, y empezar ese aprendizaje que me va a hacer mejor entrenador, por supuesto, ¿no? Y era una cosa, una decisión de vida, puedo decir, ¿no? Que igual, incluso a Quinn le ha sorprendido mucho mi decisión, que podía seguir mi carrera en Europa como primer entrenador, pero quería un reto diferente, un reto que me podía hacer mejor entrenador, que podía descubrir más cosas, que podía vivir ese mundo que admiro mucho, ¿no? De NBA desde dentro, ¿sabes? Otra cosa, que es un, ¿cómo se dice? Un máster, ¿no? Podemos decir, después de tantos años en nuestro deporte.
Se te nota feliz, ¿eh? Se te escucha feliz, y eso a la hora de transmitirlo es muy bonito. Oye, ¿cómo es el trabajo? Como todo es diferente, quiero saber cómo es el trabajo de un entrenador asistente en la NBA, porque aquí sí que los entrenadores asistentes están contados con los dedos de una mano. Allí hay muchos. ¿Cómo es tu trabajo?
Bueno, eso es un, es mi segundo, pasando ahora de 2 meses, ¿no? Que desde el día que he aterrizado aquí empezar a trabajar con el equipo, y es cierto que me cuesta todavía el ritmo, me cuesta un poquito los roles, ¿no? Que tiene cada uno de los 9 que somos. Somos un equipo con el número de entrenadores más que la media, ¿no? De otros equipos de NBA. Snyder es un entrenador que tiene implicado todos sus entrenadores, ¿no? Todos nosotros. No es un entrenador solo por el ataque, otro por la defensa, otro por cualquier cosa, ¿no? Por situación especial o lo que sea. Nos da equipos para hacer el scouting como grupos, y luego antes de los entrenamientos, de las reuniones, que cómo preparamos el entrenamiento, está abierto con las opiniones de todos las cosas. Un pequeño detalle puede valer mucho, y bueno, estamos todos implicados y nos ve todos lo mismo, ¿no? Y eso a veces es bueno, a veces para mí, que yo no conozco ese mundo, ¿sabes? Encontrar mi sitio a veces me cuesta, ¿no? Pero bueno, con tiempo y con paciencia y trabajando día a día, yo lo voy a coger.
Bien, bien, bien. Bueno, Fotis Katsikaris, protagonista esta semana en las charlas de baloncesto de Showtime. Deja que salude a Pilar Casado, que después de unas merecidas vacaciones se vuelve a incorporar a Showtime. Hola, Pilar, bienvenida de nuevo, ¿eh?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Todo bien? ¿Todo en orden?
Sí, se cumple la teoría de Fotis. Elige a tu jefe y luego te empresta, ¿ves, Fotis?
Ya. Yeah. No sé, yo la verdad que cuando lo he leído, que era por una empresa nada que ver con baloncesto, ¿no? Y digo, al final hay mucha verdad, ¿no? en eso.
Fotis, ¿está de moda el entrenador europeo en la NBA?
Bueno, de moda, mucho más abierto. Bueno, Quinn tiene un recorrido, la verdad que mucho más abierto que los demás, ¿no? Junto con Popovich podemos decir que San Antonio es una franquicia muy especial, ¿no? El equipo, nuestro equipo tiene siete internacionales. Quinn Snyder, bueno, ha pasado todos los niveles como ayudante, ha empezado su carrera como entrenador con Sizewski en Duke, luego como primer entrenador en Missouri, Universidad de Missouri, luego de G League, luego en Europa asistente junto con Ettore Messina. Es muy, muy abierto. Uno de los entrenadores que tiene aquí ya está dedicado solo para ver partidos internacionales, ¿no? Sobre todo en Europa. Y conocen casi todos los entrenadores o los entrenadores que le llaman la atención o puede coger cosas. Y es un aficionado de baloncesto europeo. Y en general están más abiertos los americanos por el baloncesto europeo, creo yo.
Hablabas Fotis de cambios de rol. ¿Es fácil o difícil acostumbrarse a no tomar decisiones en un partido?
Bueno, ya no es solo eso, es difícil. Después de tantos años, de 15 años, como primer entrenador, ya estás a un punto de podemos hacer eso, pero lo que siento muy cómodo es tenemos una filosofía muy, muy, muy parecida con el entrenador. Quiero decir, no veo cosas extrañas, no veo cosas. Lo contrario, estoy aprendiendo cada día, es muy disciplinado y muy disciplinado también con los jugadores, porque sabemos que NBA es una liga de los jugadores, ¿no? Y las estrellas y tal, y él ve los entrenamientos del momento que empezamos hasta que el momento que acaba el entreno, hay una disciplina, hay una intensidad en los entrenos, todo el equipo está muy, muy, muy cerca de la mentalidad europea, ¿no? De la cultura europea, y que queremos un entreno todos en serios, ¿no? Trabajar bien, ¿no? Conseguir los objetivos del entreno, etcétera.
Quería preguntarte también, Fotis, una cosa. De esto hace ya bastantes años, y yo creo que ya en Europa en los últimos tiempos, sobre todo con la nueva Euroliga, yo creo que las derrotas se relativizan. Pero una de las cosas que podía costar más de adaptarse a la NBA, lo digo también como entrenador, era el asumir que tienes que jugar 82 partidos en muy poco tiempo y que no te vale de nada irte a casa con un cabreo como una mona con la derrota, porque puedes jugar en 24 horas o en 48 y de nada te va a servir.
Imagínate el otro día, la manera que hemos perdido contra Golden State, aquí el último segundo, ¿sabes? Ya, es verdad, hay que, hablando con los otros entrenadores también, lo que pasa es que no tiene esa experiencia los otros entrenadores, ¿no? Quiero decir, todos son americanos, todos han estado en NBA años, o bueno, tiene esa cultura, ¿no? Y tienes que, en una noche, después del partido, hacer una reunión el día siguiente, mirar los errores o te queríamos hacer mejor y boom, sigues adelante por el próximo partido. Y tenemos 8 días fuera jugando 4 partidos viajando, quiero decir, no, fuera. Vamos a contra Houston, contra Minnesota, quiero decir, no, uno detrás de otro. Entonces estábamos enfadados, cabreados y eso tiene que acabar en una noche. Las cosas que puedes hacer en la cancha y digo que somos un equipo diferente porque preguntando, nosotros vamos más en la cancha que otros equipos. Quiero decir, hay unos equipos que, bueno, hacen reuniones o van sin intensidad en la cancha. Nosotros entrenamos normal hasta ahora. Supongo, empezando con los partidos uno detrás de otro y tal, van a cambiar un poquito también, ¿no? La intensidad de los entrenamientos, ¿no? Pero es verdad, es una cosa de adaptación y de acostumbrarse, ¿no? Y mirar el próximo partido.
Supongo que te cuentan muchas cosas antes de que aterrices allí. Si tuvieras que decirme una cosa con la que realmente has flipado, que has dicho y has llegado a casa, has dicho, bueno, esta es una marcianada gloriosa. A la hora de trabajar, bueno, algo que realmente te haya sorprendido de decir, es que ni por asomo me imaginaba algo así.
Ya, la verdad que tenía la experiencia de otro, ¿sabes? En las ligas de verano ya ha pasado tiempo con Houston Rockets, con Indiana Pacers. No era, ¿sabes? Aterrizando en el otro mundo, de otra galaxia, ¿sabes? Pero sí que es cierto que tienes todas las comodidades que puedes imaginar, ¿no? Como miembro de una franquicia de NBA, ¿no? Como un entrenador, de todo. Entonces, es todo muy fácil, del tema de viajar con nuestro avión, de la comida que hay todo el día cuando estamos en la cancha, pasando muchísimas horas allí. No es algo que te puedo decir, Pilar, ahora mismo, que me ha alucinado, ¿no? Que no me ha alucinado, quiero decir, que era algo que no esperaba, ¿no? De que existe.
No te preocupes, te vamos a dar unos meses, te volvemos a llamar y, entre otras cosas, te preguntamos esto. Quiero recordar el calendario. Esta semana de programa de Showtime de los Jazz, de Utah Jazz, martes contra Memphis, jueves contra Houston y el domingo contra New Orleans. Por cierto, viendo ese partido al que te referías, con la canasta final de Jerebko, ex de Utah, ahora en Golden State, ya la temporada pasada pensaba yo que se iban a escapar pocas victorias de vuestra cancha, solo se escaparon 13, y sigo pensando lo mismo esta temporada. ¿Qué os piden en Utah? ¿Qué os pide la franquicia? Porque, claro, venís de playoff, de semifinales de conferencia. ¿A qué aspira? ¿Qué puede hacer Utah?
Bueno, el equipo ha hecho el año pasado un recto final espectacular, ¿no? Que ha acabado como mejor defensa en la liga. Y este año, el objetivo del entrenador es de jugar más rápido y tirar, lanzar más triples. Quiero decir, ir con la defensa, con la buena defensa que está muy bien estructurada como equipo, buscar más puntos, y lo hemos conseguido los dos primeros partidos, pero yo creo que es un equipo que hay, siempre es un público muy exigente, porque es el único equipo en Utah de élite, y siempre tenía una cultura y una afición muy leal, ¿no? Siempre con el equipo. Y yo creo que si somos sólidos en las cosas que estamos haciendo y los partidos que tenemos que ganar, porque siempre durante la temporada hay sorpresa, ¿no? Hay que poder perder en casa por el tema de calendario, por el tema de lesiones, y lo primero que deseamos es que somos de salud, que no tenemos lesiones como han tenido el equipo el año pasado con Gobert, con Ricky, en un momento, jugadores claves, ¿no?, para el equipo. Pero volviendo al mismo grupo, porque el único cambio era el Grayson Allen, que es un rookie, y la salida de Jerebko, el resto del grupo es lo mismo, con lo cual es muy, muy importante, ¿no?, conociendo el entrenador, la filosofía y siguiendo el trabajo del año pasado. Por supuesto, entrar en los playoffs y luego a partir de ahí a ver contra quién y en condiciones vamos a llegar en los playoffs, en los cruces, para intentar hacer una temporada y un año mejor que el año pasado.
Muy bien. Fotis, por cierto, dale un beso y un abrazo muy grande, gigante, a Ricky Rubio. Tenemos una... sana, es una sana costumbre, que es que la última pregunta la haga Pilar Casado.
Esta ya es más personal. Es uno de los grandes mitos. Salt Lake City es un tostón de ciudad. ¿Verdad o mentira?
Tostón. Depende. Es una ciudad muy bonita. No sé... tiene las montañas, ¿sabes? Ya, que la veis, que además ya tiene nieve. Estamos en altitud de 1.300 metros y es una ciudad muy tranquila, pero hay cosas para hacer. A mí me sorprende cada día. No es una ciudad muy viva por el tema de los mormones, ¿sabes? Quiero decir, no tiene vida nocturna, no tiene como otras ciudades americanas, pero tiene buenos restaurantes, tiene muchas cosas como eventos de arte, de teatro, de cine, y muchos conciertos, que vienen muchos artistas. Hace 10 días el concierto de Maroon 5, por ejemplo. Cada mes tiene 3-4 conciertos, pero sí que es una ciudad tranquila, pero bonita, de verdad. Tenemos el Park City, que es una de 20 minutos de aquí hacia el monte arriba, que es el mejor para esquiar en Estados Unidos. La nieve aquí es muy suave porque tiene sol, incluso nevando, quiero decir, en el invierno, tiene mucho sol. Es, como se dice, un centro de esquiar muy de lujo. Y la ventaja que tiene es que el aeropuerto tiene solo 35 minutos. Luego, es la ciudad de NBA más fácil que existe en Estados Unidos, porque donde vivimos nosotros, de la cancha o donde entrenamos, del aeropuerto, son 7 minutos, literalmente. De centro es 5 minutos, todo está cerca, y eso es muy, muy importante, porque hay otras ciudades que es un infierno, ¿sabes?, de moverse y del tráfico y todo.
Entonces, bueno, me quedo con la recomendación.
Todo terreno, sí.
Fotis, que gracias.
Te mandamos una foto de una playa, Fotis.
Sí, gracias.
Gracias por pasarte por Showtime y, sobre todo, buena temporada. Cuídate mucho. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Despedimos a Fotis Katsikaris y seguimos hablando de la NBA. Ahora, el análisis de la primera semana. Lo que ha pasado en la primera semana de competición en Estados Unidos con la doble P. Paniagua y Parra.
The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Goal! The Bulls win! They win! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way down top. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Mega Sol con ganas de jugársela.
They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way down top.
Abrimos tiempo de tertulia con Paniagua Miguel Ángel. Hola, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Parra Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Bienvenidos los dos. Os pregunto, bueno, de inicio, por lo que os ha gustado, ¿qué destacáis de esta primera semana de competición en la NBA? Arranco por ti, querido profesor.
Bueno, me está gustando muchas cosas, o me están gustando muchas cosas, ¿no? La principal es lo bien que le va a Toronto hasta ahora, ¿no? Y la proyección que nos da Toronto de lo que puede ser esta temporada, en donde se pueden convertir en un serio retador a los Boston Celtics por encima de Filadelfia, y con un Kawhi Leonard, que es un jugador muy errático en lo personal, pero al final se demuestra que es muy sólido como jugador de baloncesto. Eso por un lado, y por otro lado, bueno, pues también me está gustando muchísimo la actuación, la confirmación de que Dallas era el equipo perfecto para Luka Doncic, y de que Luka Doncic era el equipo perfecto para Dallas. Me comentaba, nada, hace un instante, un ojeador de Minnesota, que es muy evidente que va a ser un jugador para muchos años, y que la gran duda en el mundo de la NBA es si llegará a ser una super mega estrella, cosa que yo dudo, pero lo que sí está claro es que va a ser un jugador excepcional, y entendidos de verdad en baloncesto NBA, lo que opinan es que va a ser un jugador que en el modelo de juego NBA, mientras no cambie de manera sustantiva el estilo de juego, que no tiene por qué, se va, diciéndolo en Román Paladino, se va a hinchar a hacer triples dobles.
Y todo después de comer muchas espinacas este verano, porque ha ganado, está muchísimo más musculado Luka Doncic. Ahora vamos al detalle con Doncic, pero antes, después de las pinceladas del profe, te escucho a ti, Parra.
A mí lo que más me ha gustado es el juego de los Pelicans, que en la primera ronda y en la segunda de playoff ya me dejaron un grandísimo sabor de boca, y en estos, sí, vale, ya han solo 2 partidos jugados, pero el nivel de ofensivo de este conjunto me parece increíble. Vale que el segundo partido tampoco es una piedra de toque, porque el rival tampoco es el más complicado, pero el nivel de juego de los Pelicans me llama mucho la atención, porque está por encima de lo esperado. Resaltar el papel de Nico Mirotic en estos 2 primeros partidos, con su máxima anotación como profesional en la NBA, anotando 36 puntos en el segundo encuentro, lleva 33 de media, y bueno, la confirmación de que, más allá de LeBron James, el jugador que tiene que gobernarlos a todos es Anthony Davis, porque lo tiene todo. O sea, es que es el jugador. La típica pregunta está que hacen a los general managers de ¿con quién empezarías una franquicia? Yo es que con Anthony Davis empezaría casi cualquier cosa. Me parece una maravilla absoluta, y la el perfeccionamiento del cuerpo humano para jugar este deporte.
Qué bueno.
Antetokounmpo lo tiene también un poco, pero es que Anthony Davis encima sabe tirar, que a Antetokounmpo le falla eso, le falla mejorar el tiro, superando el rango de 5 metros, a Antetokounmpo le cuesta mucho, y Davis las mete hasta de 7 metros, o sea, es una pasada. Y luego me alegra mucho lo que ha dicho el profe, el nivel de Kawhi, porque este sí es una superestrella, o sea, este es uno de los mejores jugadores de la liga, y que vuelva a estar sano es una grandísima noticia para la NBA. Descansó en el último encuentro de los Raptors en el fin de semana, y con todo y con eso, vencieron en Washington. Houston, que también hay que valorarlo. O sea, sin Kawhi fueron capaces de ganar a una plantilla que por talento, yo lo sigo diciendo, a mí es que del este me parece uno de los conjuntos con más talento, sin lugar a dudas. O sea, la pareja Wall-Bill es muy difícilmente superable por fuera en cuanto a calidad. Y luego Otto Porter es un jugador que a mí me encanta, Marquise Morris no desentona, y luego estamos esperando la vuelta el debut de Dwight Howard con Washington. A mí eso es lo que más me llama la atención de la liga, porque lo de Doncic no me llama la atención, es lo esperado. Volvemos a lo de siempre, si tiene salud es que de lo demás va sobrado.
Bueno, que quede claro que no pretendemos sacar conclusiones después de la primera semana de competición, pero sí radiografiar lo que ha sido esta primera de toma de contacto con la nueva temporada en la NBA. Dicho esto, tenemos dos bonus track. Uno, este.
The playmaker, leaving it for DeAndre Jordan.
Wow.
Doncic for Matthews. As an assistant in the NBA the last 18 years, Doncic, another great pass to DeAndre Jordan. That's going to be a tandem to watch this year. Doncic, a pretty move, and then he scoops it up and in. Oh, beautiful. Second slip of the pick and roll by the center.
Don't lose the fever.
Luka Doncic, que parece que lleva toda la vida jugando en la NBA. Hemos visto a Doncic contra Phoenix, donde Devin Booker le privó de la victoria, y para mí el primer gran partido frente a Minnesota. Bueno, realmente entendemos que ha entrado con muy buen pie en la Liga Norteamericana, profe.
Sí, bueno, pero es lo que comentábamos desde siempre, ¿no? Una vez que supimos a través de Donnie Nelson que Dallas iba absolutamente convencido a por él, luego resulta que me han explicado que la operación casi se cae, pero no por culpa de Dallas, sino porque al final Sacramento anduvo muy dubitativo, aunque hizo los deberes, y obviamente cuando Sacramento hace los deberes los hace mal, es como ese alumno que sabes que siempre va a suspender. Bueno, pero lo cierto es que al final cayó en el equipo que lo quería, en el equipo que lo deseaba, en un equipo casi perfecto para él, y a partir de ahí solo puede crecer, ¿no? Y en la NBA la percepción que hay es la que he dicho antes, ¿no? Un jugador que se va a inflar a hacer triples dobles, porque lo tiene relativamente fácil, es decir, 10 puntos, 10 asistencias y o rebotes, 10 robos de balón, los tiene. Cualquiera de esas cuatro categorías le vale, por lo que le conocemos, por lo que hemos visto y por lo que hemos visto ya en la NBA, los tiene muy asequibles y, por lo tanto, puede, en ese sentido, batir muchos récords. La gran duda que existe en el mundo de la NBA, transmitida, repito, por este jugador de la NBA, que también la tengo yo y supongo que la tendrá mucha gente, pero claro, ya es que estamos hablando de nivel matrícula de honor, ¿no? Es decir, si será, si Luka Doncic llegará a ser una mega superestrella, pues del calibre de los jugadores que hemos hablado siempre, ¿no? De un calibre, aunque es muy difícil, ¿no? Por no decir imposible, de un calibre de LeBron James, de un calibre de estos jugadores que están de un calibre de Anthony Davis, etcétera. Mimbres tiene para ello, pero llegar ahí es complicadísimo. Pero bueno, a Luka Doncic lo que se le augura es 15, 16 años de una carrera extremadamente fructífera. Probablemente sea un jugador, salvo sorpresa mayúscula, que haga una carrera tipo Nowitzki, es decir, porque Dallas es muy propensa a eso también, a mantener a su jugador franquicia, que yo creo que va a ese rol de cabeza Luka Doncic, y por lo tanto un jugador con una carrera muy larga, inflándose a triples dobles, cosa que yo veo muy clara, y un jugador que sitúa en el mapa a una liga que no se vende muy bien, que es la Liga ACB. Si esto pasara al revés, es decir, si la liga importante, la liga de destino fuera la ACB y el chico saliera de la NBA, ten por seguro que la NBA rentabilizaría este tipo de jugadores, como en su tiempo pasó por Pau Gasol y tal, y yo veo que la ACB sigue sin aparecer en los papeles. Pero bueno, eso ya es quizá otra historia, ¿no?
Parrita, una rápida. ¿Qué va a hacer Dallas? Porque ¿qué va a hacer Doncic? Va muy ligado todo a qué va a hacer Dallas. Los Mavericks, ¿qué van a hacer esta temporada?
Yo lo tengo bastante claro. No creo que sea un equipo de playoff, pero tampoco creo que sea un equipo perdedor. O sea, yo le pondría en el nivel de Atlanta, que para mí es el peor equipo en cuanto a calidad de la liga del arco. O sea, yo en Atlanta, vale, está Trae Young, el último partido se salió y tal,
sí,
pero no veo una calidad de nadie. O sea, todos los equipos tienen un algo. He estado echando la vista atrás y no recuerdo un año en que un equipo me parecía tampoco. Bueno, a lo mejor Brooklyn en alguna de las últimas temporadas, los Nets no han tenido gran cosa tampoco, pero no sé, me parece una broma. Y yo creo que Dallas va a estar rondando las 35 victorias tranquilísimamente. Yo creo que puede luchar por eso. Y solo una cosa más, aparte de todo lo que ha dicho el profe de Doncic, que por supuesto estoy totalmente de acuerdo, sobre todo en lo de los triples dobles, que se va a hinchar a hacer triples dobles porque se le caen las estadísticas, es la madurez que tiene, que es lo que aventaja a la camada de una forma espectacular. El otro día, en el mejor partido, en el segundo partido, que es el mejor de los dos que ha hecho, que anota 26 puntos, llega al sexto minuto del segundo cuarto con 0 puntos. Después de haber fallado sus primeros tiros, después de un primer partido en el que ha estado muy errático en el lanzamiento, 0 puntos en el minuto 6 del segundo cuarto. Y en 6 minutos se casca 15 puntos. O sea, tiene una cabeza privilegiada. Y la madurez que gasta le sitúa muy por delante del resto de su camada. Y yo creo que peleará el rookie del año con DeAndre Ayton, porque a Ayton le pasa tres cuartos de lo mismo, que se le van a caer los 15 puntos y 12 rebotes, porque es que se le caen. O sea, él salta a la pista, está por ahí y hace 10-10 sin pestañear. Y se le van a caer. Y creo que con Jaren Jackson, del que no se está hablando mucho, Jaren Jackson, el rookie de Memphis, que yo ya dije cuando era el draft que era uno de los rookies que más llamaba mi atención, y a mí me parece que tiene un potencial descomunal ese chaval.
Bueno, dicho queda, 24 victorias firmaron los Mavericks la temporada pasada, y para que lo tengáis en cuenta, la semana de Luka Doncic, martes contra Chicago, jueves frente a Atlanta y el sábado ante los Raptors contra Toronto, partido que se puede ver en Movistar Plus Deportes. Bueno, de Dallas a LA, a Los Ángeles.
16 campaign from St. Vincent St. Mary's High School, LeBron James.
This is LeBron James' team, franchise, and he was the big fish caught by Magic Johnson, the Hall of Famer, Kuzma, Lonzo Ball.
Oh, and LeBron off balance and fading out of bounds after the third rebound by McGee.
The coast, we talked about going left, shooting back right, using the glass. And how about his offensive end? He's got to punish Kuzma down low on the block.
It's LeBron.
¿Dónde empieza la aventura de LeBron James y Parrita? En el debut en el Staples, lamentable, califícalo como quieras, el espectáculo entre los Lakers y los Rockets con tres jugadores expulsados, Chris Paul, Rajon Rondo y Brandon Ingram.
Es muy triste, lamentable es la palabra, porque a mí me ha decepcionado bastante las multas de la NBA. Le han caído 4 partidos a Brandon Ingram porque estiman que es el que inicia la pelea, porque se encara con un árbitro de muy mala forma y porque luego vuelve, cuando se están pegando Chris Paul y Rondo, vuelve por detrás de una forma bastante cobarde, el calificativo ya lo pongo yo, para golpear por la espalda a Harden y a Chris Paul. Le han metido 4 partidos a Ingram, 3 a Rondo por escupir a Chris Paul y 2 partidos a Chris Paul. Se da la circunstancia que como la multa es suspensión de empleo y sueldo, y el que más cobra de largo es Chris Paul, que cobra 35 kilos este año, va a ser el que más multa pague. Se va casi al medio millón de dólares, quitándole los impuestos. O sea, con impuestos sería casi un millón de multa para Chris Paul. Y es eso, es curioso, que siendo el que menos partidos se pierde, sea el que más paga. A Rondo le va a salir sobre 165 mil dólares y a Ingram 140 mil. Es lamentable sobre todo porque es el día que debuta LeBron en casa, es un partido televisado a nivel nacional, pero es que no es a nivel nacional, es a nivel mundial, es la llegada de LeBron a Los Ángeles, está todo el mundo pendiente de eso, y que monten este pollo. Yo estoy seguro que si Draymond Green hubiera estado implicado, o si Rodman estuviera en activo, o Ron Artest, las sanciones habrían sido muchísimo más amplias.
Bueno, dicho queda, profe, del debut de LeBron, ya venimos comentando, lo habéis apuntado, que esta no es la temporada de LeBron ni de los Lakers, falta otra pieza importante, otra pieza gorda, que se espera llegue la temporada que viene, pero ¿esas primeras sensaciones de los Lakers, de Los Ángeles?
LeBron James ha dejado muy claro también que su reino no es de este mundo este año, ¿no? Es decir, esta temporada. Tenemos muy claro todos que lo intentaron, no salió, y al no salir, pues bueno, van a recargar, como cuando tú estás sitiando una plaza, ¿no? Y dices, bueno, primer ataque, primera oleada no fructífera, vamos a por la segunda. Sí. La segunda oleada, tú decías una pieza, no descartes que sean dos piezas, porque puede haber ahí una acumulación, dependiendo también de si están dispuestos a hacer intercambio de jugadores, puede haber incluso espacio para dos megacontratos también que acompañan a LeBron, y ahí montar el trío letal que les pueda conducir al título en una o dos temporadas. Uh-huh. Pero bueno, de de momento es que escoger velocidad, han tomado velocidad de crucero, ganarán bastantes partidos, la apuesta será ver si entran en playoffs, pero bueno, tampoco hay que arriesgarse las vestiduras. ¿Qué le interesa a Los Ángeles Lakers como franquicia esta temporada? Y así lo ha expresado Rob Pelinka a sus más íntimos. Pues el crecimiento de los jugadores jóvenes. Eso es fundamental, porque incluso si hay un trío, imaginemos un escenario en el que hay un trío, un dueto que acompaña a LeBron la temporada que viene, hoy en día en la NBA, estando los Golden State Warriors, estando la gente rearmándose como está, con los Clippers en un movimiento muy activo para intentar llevarse a Kawhi Leonard de Toronto, que no olvidemos, vuelve a ser agente libre. No es fácil, o sea, necesitas todavía un corpus importante de jugadores alrededor de ese trío, como demuestra Golden State Warriors y como se ha demostrado en los últimos títulos. Y el que más interesa que crezca es Kuzma, que para mí es el jugador que tiene más calidad, digamos, de los tres targets que puede haber, que serían Ingram, precisamente, Lonzo Ball, que tiene un grandísimo talento, pero al que sigo viendo la rémora del papá, y mientras no se la quite, es un jugador con un interrogante monumental, y luego está Kuzma. A partir de ahí, en la medida en que crezcan los jugadores jóvenes y puedan llevar a la franquicia, una franquicia muy atractiva para los agentes libres, con la sonrisa de Magic y el buen hacer de Pelinka, puedan reclutar bien, pues para 2020 y 2021 es donde esperan tener los laureles, ¿no? No se prevé, o sea, no hay una aspiración más allá de intentar llegar a los playoffs y punto, y que crezcan los jugadores jóvenes.
Ya, si eso lo tiene interiorizado LeBron, no hay problema. El tema es que no caiga en función
Lo tiene vale. Interiorizado.
Y se le nota, profe.
Pero puede haber un problema. Si tras el segundo, y ya no te digo nada, el tercer año de sus 4 años de contrato, el avión sigue a velocidad de crucero,
claro. Es decir,
y no acelera y no va por donde tendría que ir, ¿no? Entonces ahí sí que LeBron James no tiene ningún problema en pedir el traspaso. Es decir, es uno de los pocos jugadores que se puede permitir la cláusula de vetar traspasos y de dictar su propio futuro, y ten por seguro que un jugador ganador como él se quiere retirar, eso lo ha dicho, lo ha expresado él, pero se sabe, o sea, no hace falta que lo exprese. Él quiere como mínimo un anillo más y a ser posible en un tercer equipo, porque eso tiene también mucho mérito. Es como los entrenadores, ¿no? Los entrenadores, eso me lo comentaba Lolo Sainz una vez, también es Cariolo, ¿no? Pero sobre todo con Lolo, que es con quien he tenido, con Sergio también, ¿no? Pero con Lolo una relación mucho más directa. Una vez que tú has ganado, en este caso en el Real Madrid, el ganar un título en el Juventud de Badalona, o como Pedro Martínez, ¿no? El ganar títulos en equipos diferentes te convierte en un entrenador mítico, legendario, ¿no? Porque ahí sí que demuestras que eres un jugador ganador. Nadie te puede decir, bueno, es que con la artillería que tenías como para no ganar,
gana cualquiera,
es más fácil ganar y tal.
Sí, sí.
Pero claro, ya cuando ganas en 2 o en 3 equipos, pues a los jugadores les pasa igual, ¿no? Si hay un jugador capaz de hacer ahora mismo en la NBA moderna esa machada, pues puede ser LeBron James, y él quiere un título, y quiere un título en Los Ángeles, porque además eso significaría, pues hombre, tirando muy, estos cálculos nunca son matemáticos, ¿no? Pero tirando muy por arriba, digo muy por abajo, significaría duplicar sus ingresos publicitarios. Es decir, LeBron James es muy atractivo publicitariamente, pero un LeBron campeón, yendo a los shows nocturnos en Estados Unidos, etcétera, dobla su presencia mediática y por lo tanto dobla sus ingresos, y él no es tonto, es como dice él mismo, es ya una industria, ya no es LeBron James, y a partir de ahí la industria lo que quiere es florecer, ¿no?
¿Qué querías apuntar, profe, de la pelea puñetazo limpio del trío Maravilla?
Coincidir con Rubén Parra en una cosa muy clara, ¿no? Que es que él decía, si hubieran sido otros tiempos y tal. Yo creo que si esto pilla en los tiempos de David Stern, y ya no te digo nada, en los tiempos posteriores a lo que se llamó The Malice at the Palace, es decir, aquella escena terrorífica, porque no se puede calificar de otra forma, en donde los jugadores de los Indiana Pacers saltaron a pegar literalmente, o a pegarse, ¿no? Pero a pegar, porque claro, con un tío de estos no te pegas, te pega a él. Lo único que tienes que intentar es evitar los golpes. Cuando saltaron Ron Artest, Jermaine O'Neal y compañía en aquello que se llamó The Malice at the Palace, y cayeron 180 y tantos partidos de suspensión para unos y otros, entre ellos, si no recuerdo mal, Rubén, 73 partidos para Ron Artest.
Sí, luego se lo rebajaron, pero 73.
Se lo rebajaron. Entonces ahí David Stern marcó una línea y dijo, bueno, tan ganas las justas, pelear las justas, esto va contra la imagen de la liga. Quizá la baja intensidad que ha tenido esta sanción, lo que se explica es porque Nate Silver, el actual comisionado, procura mantener muy contentos a los jugadores y tener los menos líos posibles con la NBPA, con el sindicato de jugadores, pero precisamente Carmelo Anthony, hace 12 años, hace 12 temporadas, mejor dicho.
En el 2006, en Denver.
Claro, tuvo una pelea, se vio involucrado en una pelea monumental y ahí cayeron sanciones de doble dígito, es decir, de 10, 15 para arriba, ¿no? Yo creo que está muy bien el llevarse muy bien con los jugadores, pero la NBA, si realmente, como es el caso, y además lo hace muy bien, magníficamente bien, apuesta por su imagen y demás, a mí me parece que 4 partidos a Ingram, 2 partidos a... 3 partidos, mejor dicho, a Rondo y 2 partidos a Chris Paul, que es el representante, uno de los representantes sindicales más notorios.
El presidente de la asociación de jugadores, es que es vergonzoso.
El sindicato de jugadores, pues claro, ni ejemplifica,
claro,
ni das una imagen ejemplar, ni tampoco al jugador le afecta el bolsillo, que es por donde le podrías atacar. Y la esencia de todo esto es que Nate Silver, al revés que David Stern, que le daba igual, que tenía muy claro que la política de imagen de la liga pasaba porque hubiera las menores peleas posibles, y ya no te digo nada cómo sometió a los jugadores después del episodio de Malice at the Palace. Aquí viene dado porque yo creo que Nate Silver es muy cuidadoso con alterar la relación con la NBPA y, por lo tanto, de momento está en una posición en la que pone sanciones muy suaves para algo que para mí es tremendamente grave y, sobre todo, atenta contra una de las esencias de la Liga NBA, que es cuidar su imagen, como he dicho antes, hasta extremos del paroxismo.
Qué barato sale pelearse y dar un espectáculo bochornoso. Tremendo. Bueno, vamos a cerrar. Parrita, algo... Siempre cierras tú, siempre tienes cositas. ¿Con qué cerramos? A ver.
Yo con un detalle que me ha dejado los dos primeros partidos de los Lakers, y es que Lonzo Ball pasa a ser el primer jugador traspasable de la franquicia angelina por su relación con LeBron. Me ha llamado mucho la atención, no sé si la gente se ha dado cuenta, yo desde luego es mi equipo y intento, procuro ver todos los equipos, todos los partidos con mucha atención, pero los de los Lakers más si cabe. Y ha habido 3-4 detalles que denotan que entre Bron y Ball hay cero sintonía. En 2 jugadas LeBron le marca el sitio a Alonso Ball y Alonso pasa automáticamente de él, pide un bloqueo y Alonso se va al lado contrario de la pista. Y luego en otra se cae Ball, va LeBron a levantarle después de la famosa frase de cuando estéis en el suelo no os levantéis que un hermano vendrá y os levantará, va LeBron a levantarle y Ball pasa de él y se levanta y se pira. Me parece que Lonzo no ha empezado con el mejor pie con LeBron, y puede que la influencia de su padre esté ahí, no te digo que no, pero su comportamiento y eso son actuaciones individuales, tampoco... juega muy a su favor, que digamos. Dicho lo cual, el comienzo de los Lakers son 2 derrotas previsibles contra 2 equipos que fueron segundo y tercero del oeste el año pasado, y hay que ver a partir del partido contra San Antonio cómo arrancan. San Antonio tiene que ser un rival directo de Lakers este año, que suena un poco casi pornográfico, viendo lo que son los Spurs de Popovich y en la historia y lo que son estos Lakers de ahora, de los últimos 5 años, suena un poco raro. Pero debería ser rival por pelear esa octava, séptima plaza del oeste, y hay que ver el nivel que muestran los Lakers, en el que me gustaría destacar a Josh Hart. A mí me parece que es un jugador del que se habla muy poco, pero que puede ser muy importante en el devenir de los angelinos.
Venga, pues tomamos nota. Seguimos con más cosas aquí en Showtime. Despedimos a Miguel Ángel. Profesor, gracias.
A vosotros, siempre.
Muy bien, Parrita, cuídate. Un abrazo fuerte también. Adiós.
Hola, soy James Worthy, campeón de la NBA, Udo Solovel, para Showtime de Copa.
Tenemos más cosas en Showtime. Oye, qué buen rato. Espero que vosotros igual hemos pasado conversando, charlando con Fotis Katsikaris. Pilar, que hay más cosas más allá de Fotis, más allá de la actualidad de la NBA que hemos comentado también en tertulia con Miguel Ángel y con Rubén. La Liga Endesa, la Liga ACB. Hemos consumido ya 5 jornadas y Real Madrid y Barcelona, Barcelona y Real Madrid se mantienen como únicos invictos. Y el Gipuzkoa Basket como el único equipo que de momento no sabe, no puede ganar. Oye, esperamos, deseamos esa radiografía de cómo está la Liga Endesa. Casado.
Pues mira, al hilo de lo que estás diciendo, y después de estas 5 jornadas solo quedan 2 equipos invictos, Real Madrid y Barça son los únicos que firman pleno de victorias. Hasta 11 equipos presentan ahora mismo un balance negativo, 2 victorias, 3 derrotas en su casillero, desde el Gran Canaria, que es octavo, hasta ese del Teco GBC que mencionabas, que ahora mismo es el único equipo que aún no ha estrenado su casillero de victorias. Tras los invictos Real Madrid y Barça, un Baskonia que ha arrasado las 2 últimas jornadas. Venció por 50 puntos al Montaquiz Fuenlabrada y este pasado fin de semana por 44 a Lucán Murcia. Ningún equipo encadenaba 2 partidos seguidos ganando por 40 puntos o más desde precisamente la campaña 2004-2005. Fue el Baskonia de entonces, aquel Tau Cerámica, y en aquella campaña el conjunto vasco firmó un 48-88 más 40 en su visita al Breogán en la jornada 28 y un 109-66 frente al Granada en la jornada 29. Ganar 2 partidos seguidos por 44 o más puntos solo había pasado una vez en la era ACB. Lo hizo el Barça de la campaña 85-86 al derrotar por 44 al entonces Caja Madrid y por 48 al Magia de Huesca en las jornadas 3 y 4. Destacamos algunos nombres propios. Por ejemplo, el de J.C. Carroll, que continúa agrandando su leyenda en la Liga Endesa porque anotó 2 triples en el partido Real Madrid-Obradoiro y el de Wyoming ya ha rebasado la barrera de los 700 triples en la competición. Se queda a tan solo uno de los 702 convertidos por Joan Creus, que es el 11º tirador histórico de la competición, y a 9 de Xavi Fernández, que es 10º con 710. Hablando de Obradoiro, hay un hombre que se cuela en su historia y es Pepe Pozas, porque ya es el 4º jugador de Obradoiro con más minutos en la Liga Endesa. El base malagueño ha jugado 21 minutos, jugó 21 minutos ante el Real Madrid y acumula 2.096, así que supera a Rafa Luz. Recordemos que Pepe Pozas llegó a Santiago el año 2014-2015. Hablando de marcas, Luis Casimiro, con la victoria de Unicaja en el Nou Congost en su visita a Manresa, se convirtió en el 8º técnico con más victorias en la era ACB. Supera así a 2 históricos como Alfred Julve y Lolo Sainz. Jugó su partido 615. De esos 615 ha conseguido 294 victorias y 321 derrotas. Por delante tiene técnicos que actualmente militan en la Liga Endesa como Pedro Martínez y sus 440 victorias. Este ranking histórico, recordemos, continúa liderado, además con contundencia, por las 738 de Aito García Reneses. Un hombre que hay que tener en cuenta probablemente a medida que vaya avanzando la liga, porque los problemas físicos le impidieron participar en las 3 primeras jornadas, pero Marc García del Montaquiz Fuenlabrada ya ha explotado y lo hizo frente al Tecniconta Zaragoza con una actuación de 19 puntos. Hay que decir que son sus mejores topes. De hecho, la mejor anotación la tenía fijada en 17 puntos alcanzados como jugador del Real Betis Energía Plus. Marc García ya fue el máximo anotador de la pretemporada ACB con 18 puntos de promedio en 3 partidos. Y vamos con una racha, la del Real Madrid. Antes decíamos que Barça y Real Madrid son los únicos equipos invictos en este arranque de curso 2018-2019. Si miramos cómo estaba la historia hace exactamente un año, cambian las cosas. ¿Por qué? Porque por aquel entonces los dos únicos invictos eran el equipo de Pablo Laso, pero además aquel sorprendente Montaquiz Fuenlabrada de Néstor Elche García, que como sabéis ha vuelto a la disciplina del club madrileño. Bueno, pues el Real Madrid ha empezado la temporada de forma impecable, lo ha hecho con 10 victorias en 10 partidos, 2 de Supercopa con título incluido, 5 de Liga y 3 de Euroliga. Un arranque idéntico al del año 2014-2015, que recordemos fue el mejor año de la historia de la sección de baloncesto con el repóker de títulos. Y de esas y de esos números, hay que decir que en la 2014-2015 de la que hablábamos, El Real Madrid empezó ganando la Supercopa en Vitoria, los 5 primeros partidos de Liga y los 3 de Euroliga. La racha duraría 2 encuentros más en una campaña, como te decía, a la postre histórica. De si se puede mejorar, que es evidente que no, en cuanto a resultados, hablaba el capitán del Real Madrid, Felipe Reyes.
Ahora es verdad que hay que estar contentos por este inicio, pero no venirse arriba, no ser demasiado eufóricos, porque todavía nos queda lo más difícil por delante y si nos conformamos con esto tendremos un grave problema.
Pues veremos a ver lo que depara la competición. Lo cierto es que comparando el arranque de la 2018-2019 hay datos interesantes porque, por ejemplo, el curso pasado el Real Madrid era el mejor ataque y la novena mejor defensa. En esta temporada, el que arrasa en estas clasificaciones es el Kirolbet Baskonia. De hecho, es el mejor ataque y es la mejor defensa de la competición. Y es tercero.
Jornada 5. Así está la Liga Endesa. Todo esto es información. La voz del vestuario del Real Madrid con Felipón, el monarca, Felipe Reyes. La opinión de Pilar Casado, que nos interesa. Esta semana es semana de una sola jornada de Euroliga, de la máxima competición continental. Recuerdo, jueves, Real Madrid, Budućnost y Bayern de Múnich, Kirolbet Baskonia, y al viernes se van los duelos entre el Herbalife Gran Canaria y el CSKA de Moscú y el Darussa Faka y el Barcelona. Desde tu punto de vista, Pilar, y tú que conoces bien esa casa y ese vestuario, el porqué del buen momento del Real Madrid intratable en todo, en Euroliga y en Liga Endesa, ¿por qué?
Hombre, básicamente, y pensando en una distancia muy corta, que es exactamente un año, la diferencia se llama, primero, un bloque y una columna vertebral que lleva ya varios años trabajando. Segundo, de momento no se nota la ausencia de Luka Doncic y es una gran noticia. La recuperación de Anthony Randolph, quizá en este arranque de temporada estamos viendo la mejor versión del americano. No sé si termina ya de centrarse definitivamente en el Real Madrid y da la mejor versión de sí mismo. Y segundo, a estas alturas, hace un año ya tenía tropecientos lesionados en el dique seco.
Sí.
Y a día de hoy tiene una plantilla muy larga, sin grandes problemas físicos. Es verdad que estaban los problemas personales de los padres de Gustavo Ayón, que tristemente sufrieron un accidente de tráfico, aunque ya están un poquito mejor. Uh-huh. El caso de Thompkins. Pero me parece muy interesante la aportación de Gabriel Deck. Me parece que por encima de los pasaportes, que digamos ahora mismo es el gran hándicap que puede tener el argentino por aquello de que se junten los tres extracomunitarios hasta que Gustavo Ayón tenga definitivamente ese pasaporte español, cada uno tiene asumido su rol y luego hay una cosa, claro, a estas alturas tú tenías al 23 lesionado, a Sergio Llull, y Sergio Llull ha empezado la temporada prácticamente como una moto gracias al descanso y al trabajo que ha tenido este verano, que probablemente se convierta en el mejor fichaje de la temporada.
Las claves del éxito del Real Madrid, así está el conjunto blanco. Pilar, seguimos con más cosas, cuídate, ¿eh? Un beso, un abrazo, adiós.
Portaos bien.
Adiós.
Hasta luego.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos, recta final del capítulo de esta semana. Después de haber escuchado a Pilar Casado, de hablar del Real Madrid, del inicio, de cómo está también la Liga Endesa, Liga Femenina. José Luis Gil, muy buenas.
Muy buenas.
Hemos de repasar cómo está la máxima categoría del baloncesto femenino en España, donde, bueno, va todo muy rápido. Ya hemos consumido 3 jornadas.
Bueno, muy rápido. Va como va.
No,
lo
digo porque después del Open Day tuvimos jornada entre semana y el pasado fin de semana ya la tercera fecha de competición.
Bueno, pero esto ya tiende a la normalidad. Una jornada, la número 3 de la Liga Femenina, consagrada a la lucha contra el cáncer de mama, ¿eh? No nos olvidemos de este gran detalle, al igual que muchas otras áreas y sectores del deporte y de la sociedad, poniendo su granito de arena, ¿eh?, con esa lucha frente al cáncer de mama. Bueno, arrancábamos la jornada con 6 invictos, quedan 5. Ah, había un choque directo. Cádiz, Perfumerías Avenida, nada nuevo bajo el sol, se lo llevó Perfumerías, sobre todo resolviendo por la vía rápida en el segundo y en el último cuarto, con 18 de valoración para Laura Gil. Tampoco es nada nuevo que gane Sparsity Leaf Girona, lo hizo 61-82 en Valencia, en lo que era la vuelta del equipo taronja a la Fonteta en Liga Día. Habían jugado las 2 primeras jornadas fuera, debutaban en casa, pero claro, pasó el ciclón Sparsity Leaf por delante de ella sin poder hacer nada. Los otros 3 invictos de la clasificación, o las otras 3 invictas, Guernica, Guipúzcoa y Araski, o sea, vizcaínas, guipuzcoanas y vitorianas.
Bien.
Guernica y Guipúzcoa ganaron fuera ante Extremadura y Sant Adrià. Las vitorianas lo hicieron en casa ante Durán Maquinaria Ensino, las lucenses, por un ajustado 66-65. En este partido, o de este partido, sale la MVP de la jornada. Hacía mucho tiempo que una jugadora de Lugo no era un MVP de la jornada. El galardón y el honor se lo lleva con 17 puntos, 12 rebotes, 31 de valoración, Antón Ñifa, la pívot de Durán Maquinaria Ensino. Había otros 2 partidos que iban a otorgar la primera victoria para el que la sumara. En Zamora, Quesos el Pastor se llevó el gato al agua ante Baxi Ferrol, 7-4-6-1, 27 de valoración para Laura Quevedo. En Bembibre se impuso Manfilter, 5-9-6-6, obteniendo de esta manera las zaragozanas victoria a domicilio. Después de esta tercera jornada quedan 4 equipos, Bembibre, Valencia, Baxi Ferrol y Sant Adrià, que siguen sin haber conocido la victoria.
Así está la Liga Día. Bueno, lo que tenemos por delante, jornada 4, emparejamientos, Gil.
Jornada número 4, prevista para este próximo fin de semana. Durán Maquinaria Ensino, Embutidos Pajariel Bembibre, Baxi Ferrol Araski, Perfumerías Avenida Quesos el Pastor, Guernica Cadilaseu, Girona Alcáceres Extremadura, Guipúzcoa Valencia, Manfilter Casablanca Sant Adrià.
No te vayas, seguimos con más diabluras aquí en Showtime. La sección ahora, sí, Pairés, más gamberra del programa. Historia que hubo programas donde tarareábamos la música a la careta del supermanager. La Liga Privada, @copeshowtime es nuestro usuario de Twitter. Copeshowtime es el nombre de nuestra Liga Privada. Si alguien se quiere apuntar, canastón es nuestra contraseña. Vais un poquito tarde, pero aquí sois bienvenidos todos y todas. Cabizbajo que está José Luis Gil.
Sí, porque más que Liga Privada desearía ya que fuera Liga Secreta. Y así no había que dar explicaciones, las mismas explicaciones que... Y quedan 29 jornadas.
Bueno, a ver, vamos por orden. Pero, ganador o ganadora de la jornada.
Maldito 2, De Calel, Barcelona, 182,40.
Toma.
Una semana más, líder de la general, 797,20. Carajetas Team de Vitoria.
Vale, y nuestro equipo, puntuación de nuestro equipo.
107,40.
107,40, nuestro equipo, que recuerdes, público.
Estábamos tan pendientes de que Tavares jugara en Obradoiro que no nos dimos cuenta de la lesión de Alberto Díez.
Ya.
Es lo que tiene.
A ver, recordamos el equipo que llevábamos.
Díaz, Svetkovic y Basas.
Bases.
Kuric, Brizuela, McFadden, Llorca.
Aleros.
Schengelia, Will Thomas, Caner Mendey, Tavares.
Pivots.
Sí, ya he hecho los cambios.
¿Ya?
Sí.
Pero sigue sin esperar a la jornada de Euroliga, a la jornada de Eurocup, a la jornada de Liga de Campeones.
Este podcast se graba antes de la jornada de Euroliga. Intento hacer los cambios antes de la jornada de Euroliga para que tengáis una referencia. Lógicamente, si en la jornada de Euroliga Edi Tavares pues, se rompe la crisma, Dios no lo quiera, por favor, pues lógicamente obraríamos en consecuencia, desharíamos lo hecho, pero para que tengáis una referencia, ¿eh?
Vale.
Si no pasa nada, si no hay ningún contratiempo, si no hay ninguna catástrofe, si no se transforma en Lopetegui y Pablo Lasso, que equipo que vamos a llevar para esta próxima jornada. Bases. Dylan Ennis.
Qué misterio.
Svetkovic.
Sí.
Y Marcelinho Huertas.
Marcelinho Huertas es el primer fichaje para la nueva jornada.
Y Dylan Ennis.
Y Dylan Ennis.
No, bueno, sí. Se tocan los aleros. Se toca un alero, claro.
Claro, nos queda un cambio.
Nos queda un cambio. Y además tiene que ser banderita. Kyle Kuric, Darío Brizuela, Tad McFadden y Marc García.
Las banderitas que llevamos son...
Brizuela, García, Schengelia, Tavares.
Bien.
Dentro no tocamos nada. Schengelia, Will Thomas, Caner Medley, Edi Tavares.
¿Apuestas mucho por Baskonia?
Hombre, apuesto fundamentalmente por Schengelia. Huertas está en 542.000, que era un precio que encajaba para poder hacernos con Dylan Ennis, el de Andorra. Y claro, Marc García, aprovechamos que está un poquito en broker para que estamos ya en 9.726.000, que no está mal. A ver si acabamos la jornada con 10 millones de broker y ya podemos ir aquí sí de cara a los puntos.
Bueno, este es nuestro equipo, lo publicamos en las redes sociales y nos vamos a ir hasta Hong Kong para que nuestro entrenador, este programa va mucho de entrenadores, hemos abierto con Fotis Katsikaris.
¡Entrenador!
Y vamos a acabar en Hong Kong con el diario de Fernando Gordo, a ver qué nos explica de esta aventura tan exótica y tan preciosa. Fernando, muy buenas.
Hola Albert y hola a todos oyentes de COPE Showtime. Una semana más os cuento cómo nos están yendo las cosas por Hong Kong. Seguimos de pretemporada, a la espera de iniciar la Asian Basketball League a mediados de noviembre. Por ello, hoy os explicaré cómo es nuestro día a día cuando no estamos de viaje jugando partidos. Lo primero que os sorprenderá es que nuestro club no tiene un pabellón de entrenamiento propio, una instalación propia. Y os explico cuál es el motivo. A diferencia de China continental, donde el precio del suelo es relativamente barato, Hong Kong es la ciudad más cara del mundo para tener una vivienda, comprar un garaje o construir un edificio de oficinas. Os doy solo unos datos para que seáis conscientes del desorbitado precio del suelo por aquí. El pasado mes de junio se vendió en Hong Kong la plaza de garaje más cara del mundo, más de 600.000 euros por escasos 17 metros cuadrados. Y aunque esa plaza se tratara de un capricho de un multimillonario, este problema afecta a todo el mundo por igual, ya que de media una familia de Hong Kong tendría que utilizar los ingresos de 18 años completos de trabajo para comprar una vivienda, una cifra que triplica, por ejemplo, la que se tendría que destinar en España. Así que os podéis imaginar la situación. Centenares de miles de personas viviendo en estudios de menos de 20 metros cuadrados. Así que si hay problemas para disponer de una vivienda en Hong Kong, imaginaros lo impensable que es construir ahora un nuevo pabellón. En la práctica, eso provocó que la pasada temporada tuviésemos que entrenar cada día en diferentes instalaciones municipales, alquilando las pistas como cualquier otro ciudadano. Debimos entrenar, calculo, yo creo, hasta en 20 pabellones diferentes. Por suerte, este año hemos llegado a un acuerdo con una asociación deportiva muy antigua de un barrio alejado del centro que nos cede en instalación todas las mañanas entre semana. Pero yo pago, eso sí, claro, de una suma importante de dinero. Ahora que siempre entrenamos en el mismo sitio, llegamos cada día a las 9 de la mañana y disponemos de pista hasta las 2 de la tarde, por lo que entrenamos como se hace habitualmente en la NBA, concentrando las dos sesiones diarias habituales que se hacen en Europa en un único entrenamiento más largo en que combinamos las sesiones de tiro y de tecnificación, sesiones de trabajo físico en el gimnasio y, por supuesto, entrenamientos de equipo. Comparado con el año pasado, está siendo un auténtico lujo poder disponer de un único espacio en el que centralizar todo el trabajo. Este miércoles viajamos a China, a Foshan, para disputar dos partidos amistosos de pretemporada, uno contra un equipo de Taiwán y el otro contra uno de nuestros rivales de la ASEAN Basketball League, que aunque os parezca raro, pertenece también a nuestra propia compañía. La semana que viene os explicaré mejor por qué, y os contaré qué tal nos ha ido nuestros amistosos. Pasad una buena semana de baloncesto.
Capítulo, cerramos programa. El 328 de Showtime, dice Marc Pairés, que está en la sala de máquinas, que cuando lleguemos al 400, algo habrá que pagarse, que habrá que estirarse, algo habrá que hacer. Bueno, todavía quedan muchos capítulos, con lo cual será la temporada que viene como mínimo, si seguimos vivos, ya lo pensaremos. Estamos siempre, habitamos siempre en nuestro rincón del baloncesto en cope.es, www.cope.es, nuestra renovada web aquí en la cadena COPE. Y podéis interactuar, debéis interactuar para dejarnos los comentarios, las preguntas, lo que queráis de lo que tratamos en el programa, de lo que sucede en la NBA, de lo que está pasando en la Liga Endesa, a través de las redes sociales, las dos principales, nuestra cuenta de Twitter, @copeshowtime, y nuestro muro de Facebook, facebook.com/showtimecope. Hasta la semana que viene y que el baloncesto os acompañe.